El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso Jesús añadió: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, les habrá extrañado probablemente que hayamos rezado hoy el Gloria, siendo lunes. Y lo hemos rezado porque la Iglesia celebra a San Isidoro de Sevilla, obispo, pastor y doctor de la Iglesia. Esta celebración no siempre coincidirá con la celebración del Buen Pastor, probablemente, pero en esta ocasión, esta semana, tenemos la figura del Buen Pastor y allí tenemos a este grande santo, San Isidoro de Sevilla, que fue arzobispo de Sevilla más o menos del año 600 al 636. Y fue hermano de San Leandro, arzobispo de Sevilla también. Se ve que eran una linda familia creyente, piadosa, culta, muy cultos, porque ambos fueron muy importantes en la cultura de su tiempo, y así fueron los dos arzobispos de Sevilla. Podíamos haber leído las lecturas relativas a San Isidoro, pero he querido continuar las lecturas de la Pascua para continuar nuestras reflexiones, sobre todo sobre los hechos de los apóstoles. Y hoy nos presenta un hecho precioso que comentamos abundantemente durante nuestra peregrinación cuaresmal. Aquellos que la siguieron recordarán que fuimos a Cesarea Marítima y a Jafa, y allí comentamos los hechos de lo que San Pedro refiere en esta lectura de hoy. Entonces, los hechos ocurrieron ahí, los hechos están descritos con mucha intensidad, con mucha riqueza, y aquí San Pedro simplemente los está refiriendo. Entonces, ¿por qué refiere San Pedro estos hechos? ¿Por qué refiere San Pedro con detalle lo que pasó en Cesarea Marítima y en Jafa? Queridos hermanos, San Pedro refiere esto con mucho detalle porque se creó un conflicto en la iglesia de Jerusalén. Y quiero recordarles que Jesús mandó a los apóstoles y a los discípulos a predicar en su nombre, comenzando por Jerusalén. Es decir, comenzando inicialmente con judíos y solamente judíos. En un segundo momento, cuando la persecución de Esteban, estos judíos, y judíos son los de Judea, para evitar equívocos, ahora llamamos judíos a todos los de raza y religión judía. Judíos en ese tiempo eran los de Judea, es decir, los habitantes de Jerusalén y de los alrededores. En un segundo momento, por la persecución desencadenada con la muerte de Esteban, estos judíos se esparcen y llevan el evangelio a Samaria y Galilea, pero siempre dentro de la raza y de la religión judía. Entonces, Pedro visita las comunidades, ya lo leímos, visita las comunidades, las iglesias que se van extendiendo y propagando. Ocurre lo de Cesarea Marítima y de Jafa, y Pedro entra en casa de paganos, entra en casa de no judíos, y nada más y nada menos que entró en la casa de un centurión romano. Los judíos de Jerusalén se enteran de esto y se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque en la religión judía era muy estricto no entrar en casa de paganos y mucho menos comer con ellos. Dos temas que hacían a los judíos impuros. Entonces, San Pedro, que debía ser el ejemplo, ahora resulta que se ha hecho impuro. Y entonces San Pedro se defiende, explica lo que pasó y va a declarar por hechos que le ocurrieron y que Dios permitió y que él interpreta como cabeza de la iglesia, va a declarar que no es impuro ni entrar en casa de paganos ni comer animales, cualquier tipo de animal. Y aquí comienza una fractura muy grande entre el cristianismo inicial y el judaísmo. Fractura que continúa. Los judíos observantes comen comida kosher, es decir, con unos ciertos rituales y prescripciones y no cualquier comida. Mientras que los cristianos comemos de todo si nos gusta, o casi de todo. Entonces, San Pedro ve bajar esta sábana, este lienzo del cielo, lleno de animales, cuadrúpedos, reptiles, fieras, etcétera, pájaros, y le dice: mata y come. No, dice, jamás ni pensarlo, jamás ha entrado en mi boca nada profano ni inmundo. Era un judío observante. Y la voz del cielo habló de nuevo y le dice: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Es decir, de un golpe, Dios nuestro Señor le explica a Pedro que el tema de los alimentos no es un tema religioso. No es un tema religioso. Entonces, él llegó a Cesarea, entró en casa de Cornelio, comieron con ellos, les explica las escrituras, ellos creen y ocurre un grande milagro, un grande signo del cielo. En cuanto empecé a hablar, dice Pedro, bajó sobre ellos el Espíritu Santo igual que había bajado sobre nosotros al principio. Es decir, probablemente, por lo que no lo dice, no lo dice explícitamente Pedro, pero probablemente bajó el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Bajó sobre ellos como había bajado sobre nosotros. Es decir, Pedro sin ninguna duda ve, observa y experimenta que baja el Espíritu Santo exactamente igual. Es decir, el Espíritu Santo hace nuevos templos. Y entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Claro, Pedro había estado con Jesús desde el Jordán. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Y hace una conclusión Pedro: pues si Dios les ha dado a ellos el mismo Espíritu que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Queridos hermanos, esta es la gran explicación de Pedro. Hechos portentosos, hechos divinos, que muestran a Pedro que el bautizo del Espíritu Santo es para todas las gentes, no solamente para los judíos, también para los gentiles, también para los paganos. Y termina la lectura de hoy. Con esto se calmaron, porque estaban furiosos, desconcertados, enojados contra Pedro, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, fíjense qué hermosa conclusión de la iglesia de Jerusalén. También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Es decir, cualquier persona que se convierta en su corazón, que crea en Jesucristo y que quiera vivir como Cristo nuestro Señor nos enseñó, está llamado a la vida. Y les recuerdo que la vida en este contexto es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es un derroche de la presencia de Dios en nuestra alma. Por eso en la plática de la semana pasada, que hablamos del verdadero culto a Dios, dijimos, recordando el pasaje de la samaritana, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí Cristo se desliga de Jerusalén y de Garitzín, donde adoraban los samaritanos. Entonces, fíjense, ya no es un lugar, ya no son alimentos y ya no es solamente el pueblo judío. Estos principios que llevaron a Jesús a un grande conflicto y por lo cual lo mataron, por lo cual lo condenaron a muerte, son los grandes principios de la acción de Dios. Y lo que hace la iglesia no es inventar cosas, es recoger la acción de Dios y transmitirla, aplicarla, conformarse a la acción de Dios en la vida, en las almas, en la historia, en la sociedad. Qué maravilla de lectura, queridos hermanos, qué pasaje de la acción de Dios en la historia de la humanidad. Este hecho de Pedro en Cesarea, este bautismo de Cornelio, va a abrir las puertas de la gracia y del amor y del Espíritu Santo y de la Biblia y de los mandamientos a todos los seres humanos. Por eso la iglesia es católica, es decir, universal. Me atrevo a pensar que ninguna otra iglesia en el mundo y ninguna otra religión es tan extendida, tan universal y tan católica como la iglesia católica. Queridos hermanos, me encantaría comentar más, pero voy a terminar simplemente con el salmo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, es decir, mi espíritu tiene por analogía una sed interior, una tendencia, una necesidad. Y fíjense qué hermoso que hable de sed, porque nosotros podemos ponernos a dieta o a huelga de hambre si queremos en nuestro cuerpo y puede durar mucho, a veces muchísimo. Hay personas que se sujetan a algunos ayunos y algunas penitencias tremendas y aguantan muchos días, pero la sed ciertamente no. Cuando hablamos de tiene a sed de Dios mi alma, es que si no tengo a Dios me muero de sed y me muero pronto. Me muero pronto. Entonces, fíjense qué hermosa conjunción de la liturgia de hoy con la figura del buen pastor que es Dios. Él quiere saciar nuestra sed, y no solo la sed del pueblo judío, la sed de todos los seres humanos, y por eso manda a su iglesia y manda a predicar el evangelio y a bautizar el evangelio y la conversión para recibir la vida. Vamos a abrirle nuestro corazón a Dios, queridos hermanos, vamos a acogerlo en nuestro espíritu. Tenemos que pensar mucho en nuestro espíritu, nuestra alma, sus necesidades, sus leyes, sus componentes, porque vivimos obsesionados con el cuidado del cuerpo, y tristemente a veces descuidamos el cuidado de nuestra alma, que es donde recibimos la acción de Dios y la presencia de Dios.